nominal.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
Hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la segunda edición de este año 2025 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay en su quinta temporada. Nuestra agenda de este año tiene prevista la participación de funcionarios de primera línea del gobierno que se inició en este año, como fue el caso en nuestra primera edición con Rodrigo Arima, el director de la OPP, y también la de otras personas relevantes en la economía y la política. Hoy nuestro invitado es Pablo Rosselli, economista, socio de Exante, que es una destacada firma consultora de nuestro medio. Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para realizar esta entrevista. Tengo muchísimo gusto en recibirte.
Buenas tardes, Javier. No, el gusto es mío. Muy divertido estar acá.
Bueno, como es habitual, vamos a comenzar con una mini biografía de nuestro entrevistado para luego pasar a los temas propios de su profesión, de nuestra profesión. ¿Dónde estudiaste primaria y secundaria?
Yo estudié en la educación pública. Fui a la escuela 180, que es una escuela de Punta Gorda. Después fui al liceo 20, también de Punta Gorda. Hice el bachillerato en el liceo 10, de Avenida Italia y Alto Perú. Y hice mi carrera de grado en economía en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas.
O sea que sos montevideano.
Montevideano.
Y del barrio ahí de que
Malvin. Barrio Malvin.
¿Hincha de Malvin en básquetbol?
Hincha de Nacional en todo.
En
y,
todo.
Y de Malvin un poco, un poquito. Pero bueno, ahora los tenemos de rivales.
¿Y después estudiaste en el exterior, en Londres?
Hice mi maestría en economía en London School of Economics y allí en Londres viví 2 años.
¿En qué años estuviste en Londres?
Entre el 95 y el 97, con lo cual fue un periodo muy importante de mi vida que recuerdo muy lindo y lo hice vivimos allá con mi esposa.
¿En qué parte de Londres estabas viviendo?
Viví en el norte de Londres un año, por Good Green, y el segundo año un poquito más al sur, pero también hacia el norte, Central London, que era en Islington, lindo barrios.
¿Has tenido actividad docente?
Fui docente en la Facultad de Ciencias Económicas, di macroeconomía, trabajé en la cátedra de Economía 2, unos cuantos años, del 93 al 99, y también fui docente aquí en la UQ, en el MBA, di clase de comercio y economía internacional durante varios años.
¿Dedicaste algún momento, alguna etapa de tu vida a la investigación?
No. Siempre trabajé en el sector privado.
¿En consultoría?
En el lado de la consultoría y el asesoramiento a empresas.
Y si la memoria no me falla, porque nos conocemos desde entonces, primero fue TEA Consultores, que así se llamaba.
Así se llamaba la firma de profesionales en la que empecé a trabajar a los 19 años, TEA Consultores.
Después pasó a ser TEA Deloitte y Touche.
TEA Deloitte, hasta el año 2019. Y a fines del 2019, con mis actuales socias, Florencia Carriquiri, Priscila Peluso y Tamara Yandi, fundamos nuestra propia firma Exante.
¿Qué es y qué hace Exante, en sucintas palabras?
Exante es una firma uruguaya, somos 30 profesionales, tenemos 2 líneas de negocios, trabajamos en asesoramiento económico, tenemos una plataforma de servicios en la que atendemos a unos 150 clientes con servicios recurrentes de seguimiento del entorno económico y tenemos una segunda línea de servicios en las finanzas corporativas. Así trabajamos en valuaciones de empresas, financiamiento,
fusiones y adquisiciones.
Sí. Y adquisiciones, exactamente.
Sí, de hecho, al menos una vez por año veo que tú o alguna de tus socias hace alguna nota de prensa referida al tema de M&A, de
sí, fusiones y adquisiciones. Porque además estamos siempre muy atentos a todas las transacciones que ocurren en Uruguay, en las que participamos y las tantas otras que no participamos, obviamente.
¿Has pensado qué vas a hacer después de Exante? Porque imagino que como toda firma que agarra cierta envergadura, tiene límites para el retiro y cosas así.
No lo he pensado mucho. Todavía tengo algunos años más por delante.
¿Pero tienen ese límite establecido?
Tenemos algún acuerdo más o menos claro, pero no tenemos una fecha súper fija. Pero no he pensado mucho. Ya tengo 56 años, uh-huh. Con lo cual, con algunos años más trabajando en Exante, voy a estar bastante satisfecho con mi vida profesional.
¿Referentes en la profesión, profesores, autores?
La verdad que tengo unos cuantos referentes. Tuve la suerte de trabajar con varias personas. Primer referente, Adrián Fernández.
Sí, gran amigo. Pobre, falleció
hace poco. Pasado, sí. Y yo empecé a trabajar a los 19 años y trabajé con Adrián durante 5 años, que fue mi jefe. Adrián me enseñó cómo es el análisis de coyuntura, el rigor profesional que tenía, la objetividad, una visión bastante ecléctica de la economía que me la llevé para toda mi carrera profesional. Después, en lo que hace al liderazgo de firmas profesionales, dos referentes muy importantes para mí, Alfonso Lema y Roberto De Luca, que fueron los dos socios de Deloitte y fueron mis jefes en distintos momentos del tiempo. Profesor Enrique Gagliardi, primero como alumno, después como integrante de la cátedra que junto con Ariel Dabrié dirigían. Allí aprendí muchísimo de docencia, pero también aprendí mucho de macro, porque no hay mejor forma de aprender algo que cuando te toca explicarlo, y Enrique era una persona formidable. Y luego, la verdad que he tenido la suerte de interactuar con muchísimos colegas a lo largo de mi profesión, y con todos ellos, de todos ellos he aprendido mucho, de ti, de Gabriel Odone, de Aldo Lema, del Tono Licandro, y ni que hablar de mis tres socias, de Florencia, Priscila y Tamara.
Vemos algunas cosas más personales. ¿Deportes? Que lo hagas o que seas hincha de...
Soy hincha de Nacional.
Eso sí, queda
en
claro.
Todo, en todo.
Cuando aquí estamos, para nuestros oyentes, a la vuelta del Gran Parque Central. Y bueno, llegó con una sonrisa de oreja a oreja, Pablo, a la entrevista.
Cada vez que paso por acá estoy contento. Es muy hincha de Nacional. Miro el fútbol, es algo que une a toda la familia. Venimos mucho a ver a...
¿Tenés palco?
A Nacional. No tengo palco, ¿butacas? Pero tengo butacas. Y allí vinimos mi familia, mi padre, mi hermano. No practico deportes, muy esporádicamente puedo jugar, sí hago gimnasia y bueno, en realidad juego tenis, pero súper amateur, casi que sería medio atrevido decir que practico ese deporte, pero juego tenis con una barra de amigos.
¿Hobbies?
Ninguno.
Hasta ahora no hay actividad política o de gobierno en tu biografía. ¿Puede haberla en el futuro? ¿Sentís esa vocación? ¿Te han invitado alguna vez a participar? Digo, porque es claro que a quienes predicamos la economía, tarde o temprano nos golpean a la puerta, ¿no?
Siempre tuve un interés muy importante por las políticas públicas. Uh-huh. Eso, de hecho, ese interés en las políticas públicas fue algo que me llevó a estudiar economía. Mi carrera profesional ha transcurrido de la mano del sector privado. He tenido alguna oportunidad de pasar al lado del gobierno que la he desestimado por distintas razones. Uno nunca sabe hacia dónde seguirá la vida de cada uno, pero no lo tengo en mi prioridad tampoco.
Está bien. Hablemos de economía. ¿Cómo evaluás la herencia del gobierno anterior, que es el punto de partida del actual? Primero, te pregunto, en lo macro.
A ver, la situación económica al día de hoy, que es la que recibe el gobierno, tiene algunas fortalezas y también tiene sus puntos de cuidado. Yo creo que Uruguay ya desde hace mucho tiempo tiene una reputación en el mundo de un cuidado importante de los equilibrios macroeconómicos. Eso es algo que ha ido trascendiendo las distintas administraciones. Cuando uno mira el contexto macroeconómico de hoy, tenemos la inflación dentro del rango meta. Por primera vez en mucho tiempo tenemos la inflación consistentemente dentro del rango meta.
Casi dos años.
Casi dos años. No es fácil mantenerla dentro del rango meta, pero es un escenario bien posible para que ello ocurra. Creo que del lado de las dificultades o de los puntos más débiles, tenemos una economía que lleva creciendo poco o mucho tiempo. En los últimos 10 años la economía uruguaya creció 1,2% promedio anual, y eso a pesar de que tuvimos un proyecto muy grande como el de UPM, que tiene un efecto en escalón sobre la actividad económica. Es verdad que en estos 10 años vimos primero el fin del ciclo de commodities a mediados del 2014, 2015. Eso naturalmente iba a generar algunos años de bajo crecimiento. Luego vino la pandemia, que es un shock del cual nos recuperamos, pero probablemente afectó de manera permanente.
Algunos puntos nos robó a todo el mundo.
A todo el mundo, sí. le robó algo de actividad. En general, entre los economistas predomina la visión de que la tasa tendencial de crecimiento del Uruguay está en algo arriba del 2%, del 2% anual. En Exante somos bastante cautelosos con ese diagnóstico. Nos cuesta pensar que esté sensiblemente arriba del 2% anual, más bien la vemos en 2 y nos preguntamos si no es un poco menos.
Sí, yo coincido con esa visión, justamente, entre 1 y 2.
Que 2. Después, siguiendo con este balance, creo que tenemos una situación fiscal compleja, con un nivel de gasto público alto, con un déficit fiscal elevado, con un panorama de crecimiento económico moderado que no va a ayudar mucho a corregir la situación fiscal, pero por otro lado, el Uruguay ha construido una reputación de responsabilidad fiscal muy, muy importante. Estamos con un riesgo país abajo de 100 puntos básicos. Las agencias calificadoras de riesgos nos quitaron las perspectivas negativas que teníamos en el 2019 y algunas de ellas nos subieron la calificación. Por lo tanto, creo que hay cierto espacio para tomarse para corregir esa situación fiscal, pero claramente es una situación fiscal que no es confortable y que no es compatible con una sostenibilidad de la deuda pública. Las cuentas públicas en Uruguay tienen que mejorar y es un gran desafío porque la economía crece poco y porque el gasto público se ha mostrado muy rígido a la baja y porque Uruguay tiene muchos problemas para establecer prioridades correctas en la asignación de los recursos públicos. Esa al menos es mi opinión.
¿Y el mercado de trabajo?
El mercado de trabajo, bueno, ese es otro punto de debilidad. De hecho, gracias que me lo recordaste. Creo que no solo es un punto de debilidad, sino que es un punto que está como... Uruguay está en fase de negación con lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Nosotros tenemos un desempleo de más o menos 8% de la población económicamente activa. Cuando miramos las personas que trabajan pero que tienen trabajos de menor carga horaria de las que desearían tener, y cuando tomamos alguna medida adicional de personas que están disponibles para trabajar pero que no están buscando activamente trabajo de manera reciente, la conclusión es que un 18% de las personas que estarían activas o relativamente cerca de estar activas en el mercado de trabajo no tienen suficiente empleo.
¿Eso sería la tasa U6?
Esa es una tasa de insuficiencia de empleo que incluye los que tienen trabajo pero menos horas de las deseadas y estos
los
relativamente desalentados que empezó a medir el INE. 18% es casi uno de cada cinco. Es un número muy, muy alto. Pero el 8% de desempleo abierto es extremadamente alto. Si uno mira los países de América Latina y de la OCDE, son poquitos los países que tienen un desempleo mayor al que tiene Uruguay. Son España y Grecia, que son los peores de la clase por mucho, y algún otro país. Y cuando uno mira, hace un doble clic, el desempleo entre los menores de 25 años en Uruguay es 25% de la población económicamente activa, es el peor indicador junto con, de nuevo, España y Grecia. Yo creo que Uruguay está en negación. Tenemos un enorme problema en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo no genera suficientes empleos. Y toda la conversación sobre las políticas para el mercado de trabajo hacen más a la conversación de cómo tener mejores salarios que a la conversación de cómo tener más empleo. Y eso denota que no tenemos un diagnóstico correcto de esta situación.
Pero por alguna razón no tendremos un desempleo estructuralmente más alto de lo habitual, porque yo recuerdo que las tasas de desempleo más bajas que hemos tenido en momentos de boom espectaculares fueron de 6% y décimas.
Es que no son cosas mutuamente excluyentes. Que tenemos un problema estructural de desempleo elevado es así. Uh-huh. En todo caso, mi comentario apunta a que Uruguay se ha acostumbrado y toma eso como un dato de la letra que no se puede cambiar. Y yo creo que eso está siendo resultado del funcionamiento del mercado de trabajo y de la institucionalidad que tenemos en el mercado de trabajo. Las empresas, y esto lo vemos porque conversamos con nuestros clientes todos los días, las empresas encuentran poco atractivo contratar personal en Uruguay. Ha mejorado el empleo en los últimos 5 años. En el periodo 2015-2019 el empleo cayó. Nuestro diagnóstico es que el empleo en aquel momento nuestro diagnóstico era que el empleo caía porque la economía se había frenado y los salarios reales habían continuado subiendo, en el marco de una institucionalidad de negociaciones colectivas que estaba de espalda al cambio del contexto internacional.
Totalmente.
Eso cambió en el 2020, sí. Pero porque hubo una fuerte caída del salario real,
sí,
que restableció una ecuación, sí, de salario y productividad, sí, un poco más favorable. Pero los salarios se vienen recuperando, y cuando uno mira la productividad del trabajo a través de un indicador de resumen, que es el Producto Interno Bruto por trabajador, hace 8 años que ese indicador no sube. Entonces, en Uruguay tenemos muchas rigideces en el mercado de trabajo. La negociación colectiva fija salarios mínimos que son altos, no para el costo de vida, siempre esto hay que aclararlo, sí, son altos para los niveles de productividad que hay en las empresas. Las negociaciones colectivas perjudican a las empresas más pequeñas, donde hay una incidencia muy alta del empleo, perjudican a la población joven, que es la que más sufre la falta de vocación de las empresas para contratar más trabajadores. Y la recuperación del empleo que hemos tenido en estos 5 años probablemente pierda dinamismo en los próximos años si la economía no gana mayores tasas de crecimiento, porque nos hemos agotado esa brecha, uh-huh, entre salario y productividad que se generó con la caída de salario durante la pandemia.
Una cosa que dijiste al pasar, muchas veces me pasa, supongo que a ti también, a los economistas, decimos, bueno, los salarios son aparentemente contradictorios en sí mismos, porque son altos en términos de la productividad y son altos en dólares, especialmente cuando agregar valor en Uruguay es muy caro, pero no son altos en términos de poder adquisitivo o de costo de vida. Hay como una contradicción allí.
Es que al final, por cierto, más que una contradicción, son dos cosas que pueden ser verdaderas, uh-huh, al mismo tiempo. Uh-huh. Los salarios en Uruguay no son muy altos promedialmente. Obviamente que son bastante más altos que lo que uno ve en América Latina, pero en Uruguay, por suerte, la sociedad tiene expectativas de tener una calidad de vida alta y es un desafío lograr eso para una cantidad muy importante de personas. En Uruguay tenemos muchas personas que tienen realmente que perciben salarios muy bajos. Uh-huh. Hay creo que 500.000 personas que perciben salarios de 25.000 pesos aproximadamente. Es un nivel de salarial extraordinariamente bajo, pero eso está reflejando también dificultades del lado de la productividad. Y hablabas de salarios altos en dólares, y cerrando este diagnóstico, Uruguay también arrastra problemas de competitividad que, en mi opinión, tienen un conjunto de determinantes de índole más bien microeconómica, uh-huh, pero también de índole macroeconómica. Hemos tenido una política monetaria enfocada en la reducción de la inflación, pero que a lo largo del tiempo ha quedado muy sola en ese, uh-huh, en ese combate. Mirando ya hacia adelante, es imperativo que la política monetaria se encuentre con una mayor consistencia en lo que tiene que ver con la política salarial y con la evolución del gasto nominal. Yo creo que ese es el gran desafío que desde el punto de vista macroeconómico tiene que despejarse en los próximos meses con la pauta para las próximas negociaciones de salarios y con la ley de presupuesto, porque de lo contrario la actividad económica va a seguir sufriendo
Da la impresión de que no da para ser muy optimistas, ¿no? Porque estamos en un gobierno que prioriza la cuestión salarial y estamos en un gobierno cuyo ministro de Economía ha dicho que en todo caso va a ser gradual la convergencia a un objetivo fiscal, digamos. De hecho, Astori y Arbeleche lo plantearon también. Sí. Ambos plantearon llegar a un déficit fiscal de 2,5 al final de cada quinquenio y terminaron arriba del 4.
Claro, uno puede pensar, si el Banco Central va a perseguir un objetivo de inflación de 4,5%,
parece que sí.
El gasto público en Uruguay no debiera subir más de 4,5% en términos nominales, para que eso pudiera ir licuando lentamente los niveles de déficit fiscal que tenemos hoy. O uno podría pensar, casi todos los gastos deberían crecer a ese ritmo y eventualmente permitir que algunas partidas de gasto muy focalizadas tengan un incremento mayor. Cuando pensamos en las pautas salariales, con una economía que difícilmente crezca más de 2% anual en los próximos años y con el entorno global que tenemos hoy, si queremos también que haya creación de empleo. Y es difícil pensar que el salario real en Uruguay pueda crecer más de un 1% por año y, por lo tanto, con una meta de inflación de 4,5%, las pautas de salarios no debieran contemplar aumentos de más de 5,5%. Yo creo que esas son la evolución del gasto público nominal y la evolución de los salarios nominales son dos variables claves para terminar de entender si Uruguay va a estar en condiciones de mejorar su competitividad por el lado macroeconómico, por el lado cambiario, o si no va a lograr ninguna mejora por ese lado. Queda el otro capítulo de la competitividad que tiene que ver con aspectos institucionales y microeconómicos que definitivamente hay que abordar y que son una parte central del problema, ¿no?
Además, y no en lugar de...
Además, y son una parte probablemente hasta más importante que la otra, pero... no hay razón para no preocuparse de las dos cosas.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. De todos modos, de ambas cosas, de aquí a 6 meses, en primavera, vamos a tener noticias, porque va a haber ya salido las pautas y cerrado acuerdos y la ley de presupuesto va a estar presentada, así que dentro de poco tiempo vas a tener elementos para contarle a tus clientes al respecto. Una primera evaluación a 2 meses de asumir el gobierno, de sus hechos y de sus palabras. La oposición dice que el gobierno no está haciendo nada.
Bueno, a ver, yo creo que el Frente Amplio hizo una campaña electoral muy medida en términos de promesas. Nosotros siempre decimos que el Uruguay es un país estable. La contracara a esta estabilidad económica, política y social es que es un país que avanza a media marcha, ¿sí? Por cierto, nos gustaría ver un gobierno con una agenda más cargada de temas. Dicho eso, también es cierto que este es en el primer año hay dos cosas que desde el punto de vista de la política económica son claves, que es la ley de presupuesto y las señales de política salarial. Está bien que el gobierno preste mucha atención a esas dos prioridades. Tendremos que aguardar si, pasadas esos dos desafíos, la agenda de reformas adquiere más ritmo o adquiere más velocidad. A nuestro juicio es imperativo que Uruguay aborde una agenda importante de reformas para las cuales hay que construir acuerdos. No solo porque no hay mayorías parlamentarias claras, sino porque las reformas que se requieren encarar necesitan acuerdos amplios para que sean políticamente viables y para que perduren en el tiempo, ¿no?
En nuestra profesión, el consenso apunta a la necesidad de ir a una mayor tasa de crecimiento a largo plazo y tú últimamente incluso has insistido, como tantos colegas lo hemos hecho en esta materia. El gobierno centra en ese mayor crecimiento la facilitación de sus programas. Venimos de crecer, como tú bien decías, durante 10 años a poco más de 1% anual. por eso, tú decías que el consenso apunta a que la tasa de crecimiento a largo plazo está arriba del 2. De hecho, las últimas estimaciones de ese conjunto de colegas que son consultados en el marco de la nueva institucionalidad fiscal por el Ministerio de Economía, 2.3, 2.5, 2.8, 2.5, 2.1, digo, si, ¿ustedes qué estimaciones tienen en ese sentido? ¿Ustedes son parte de esa respuesta?
Somos parte del comité experto. El comité de expertos lo que le suministra al Ministerio de Economía y Finanzas son insumos.
Sí.
Después el propio ministerio hace su estimación. La última estimación del ministerio, que estaba en 2,8.
2,8 fue para ver el resultado de 2024, pero ya en la última ley hablaban de 2,5, la última rendición de cuentas.
Sí, a nosotros es muy difícil saber cuánto es la tasa de crecimiento y está muy demostrado que los macroeconomistas tenemos como visiones cíclicas de la tasa de largo plazo. Eso parece como un contrasentido, pero ocurre que es, después de años buenos todos tendemos a creer que lo bueno va a perdurar y después de años malos tendemos a pensar que lo malo va a perdurar. Entonces, después de una década creciendo al 1, tenemos un poco el sesgo de ser pesimistas. Pero en Exante pensamos que la tasa de crecimiento de Uruguay tendencial está en torno de 2 y tenemos alguna duda de si no es algo menos de 2%.
Eso también tiene consecuencias fiscales, porque si vamos a hacer un cálculo, otra vez, cálculos que no son verdades reveladas, sino que son en base a modelos del déficit fiscal estructural, si la tasa de largo plazo es menor de la que se cree que es, entonces la situación fiscal es peor todavía.
Sí, y nosotros pensamos que las cuentas públicas deberían tener un déficit de 2-2.5% del PIB, para poder estabilizar la deuda en torno a niveles similares a los actuales. Por lo tanto, desde los niveles que tenemos hoy de déficit fiscal, nos falta un ajuste de un par de puntos del PBI, lo cual es realmente mucho.
Ajuste que, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades de este gobierno, si se da, se va a dar sobre el final del quinquenio. O sea, vamos a seguir acumulando un triángulo ahí de más déficit del debido y, por lo tanto, aumento de la deuda.
Eso, la estrategia gradualista de ajuste de las cuentas públicas tiene sus desafíos porque la historia una y otra vez muestra que es muy difícil observar mejora de las cuentas públicas al final de cada periodo de gobierno.
Los carnavales electorales viven y luchan.
Los carnavales o por lo menos la flexibilización de la disciplina, para no ponerle un adjetivo que por ahí para algunos puede ser peyorativo, pero es un hecho que en Uruguay, una y otra vez, sobre fines de cada periodo de gobierno, las cuentas públicas tienden a deteriorarse. Por lo tanto, las estrategias de ajuste muy gradual pueden tener problemas de credibilidad. Creo que ahí una parte esencial de la estrategia de ajuste fiscal es que el gobierno renueve un compromiso con una regla fiscal, que mejore la regla fiscal. Las reglas fiscales no aseguran la solvencia del sector público porque las reglas se pueden incumplir.
Ya lo vimos.
Como terminó ocurriendo en 2024, pero por lo menos es un elemento que puede ayudar a generar credibilidad en los agentes. Lo otro que es muy importante de Uruguay es que, aunque tenemos una deuda pública relativamente alta, está estructurada a plazos muy largos. Mantener esos plazos largos de deuda genera un espacio de maniobra adicional porque menos probable que tengamos problemas de financiamiento en el corto plazo por incumplir algunas metas de reducción.
Y la denominación de moneda nacional de una parte sustancial de ella también es importante. Seguro antidevaluación que tenemos.
Y avanzar en la estrategia de desdolarización de la deuda pública con niveles de inflación más bajos que permitan darle más viabilidad a esa estrategia de emisión de deuda en pesos son elementos que pueden ayudar a mitigar estos problemas. En un mundo que, por otro lado, y esto es como una cosa que, si nos tapamos un ojo y miramos solo esto, uno puede decir esto nos ayuda un poquito, estamos en un mundo donde los países tienen déficits fiscales elevados, deudas públicas elevadas, Estados Unidos en una tendencia de deterioro muy, muy grande. Yo creo que los mercados tienen cierta tolerancia a los desequilibrios fiscales. Tenemos que, de todas maneras, ser muy prudentes porque sabemos que los mercados cambian muy rápido de opinión.
Hay consenso en que crecimos poco últimamente, hay consenso en que deberíamos crecer más, que eso nos ayudaría tanto en el frente fiscal como en el mercado de trabajo. La pregunta es, ¿cómo se hace para crecer más? Grandes proyectos, explican, como tú bien decías, en el periodo pasado, 2 puntos en escalón, 2 puntos y pico en escalón de crecimiento por la puesta en marcha de una empresa nueva. Porque lo de la construcción se diluye, se compensa a lo largo del periodo. Pero, ¿qué grandes proyectos hay? ¿Hidrógeno verde?
A ver, ¿cómo hacer para crecer más?
Sí.
Uruguay está en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Somos un país que tiene costos internos y salarios altos, que hace poco atractivo la radicación de inversiones intensivas en mano de obra, y tenemos una matriz productiva relativamente poco sofisticada. Entonces eso nos deja en un lugar que es del cual es difícil salir. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer para crecer más? Y la verdad que los economistas sabemos que hay que hacer unas cuantas cosas, pero estamos lejos de estar seguros de poder decir si hacemos A, B o C, entonces la economía va a crecer mucho más. Sabemos lo que no hay que hacer. Sabemos que lo que hizo Argentina con el kirchnerismo es lo que no hay que hacer. Sabemos
lo que hicimos nosotros hace 60, 80 años.
Que lo habíamos hecho nosotros hace 60, 80 años. Sabemos que lo que está haciendo Estados Unidos hoy es malo para cualquier economía y es malo para Estados Unidos. En Exante nos gusta decir que, un poco provocativamente, pero de verdad creemos en eso, que no existe la madre de todas las reformas. Ojalá Uruguay tuviese una reforma a la mano, con la cual pudiésemos decir, hacemos esta reforma y ya está, la economía crece, va a crecer mucho. Uruguay tiene que encarar una agenda amplia de reformas. Ninguna de ellas es como un game changer, ninguna de ellas es lo que nos cambia de la noche al día. Tenemos que hacerlas todas y con suerte la economía va a crecer un poco más. Uruguay necesita sin duda una matriz productiva más sofisticada. Eso tiene que ver con la innovación, la investigación y el desarrollo, con la articulación de la academia, con el sector privado, con el sector público. Tenemos que mejorar nuestra inserción internacional. Nuestra economía es una economía pequeña, 3,5 millones de habitantes, un mercado interno pequeño. La única forma de crecer rápido es vendiendo mucho al mundo, exportando mucho.
El Mercosur somos rehenes allí, ¿verdad?
A ver, para exportar mucho se precisa importar mucho. Y sí. Yo creo que un punto que tiene que cambiar de nuestra estrategia de inserción internacional es dejar de pensar que nuestra estrategia de inserción internacional consiste en lograr acuerdos comerciales, cosa que, por cierto, tenemos que seguir tratando de lograrlos, y reconocer de que tenemos un montón para recorrer de un modo unilateral. Uh-huh. Uruguay necesita abrir su economía al mundo. El Mercosur, en alguna medida, es una restricción, pero es una restricción muy débil. Existe un arancel externo común.
Tasa consular.
Pero el arancel externo común no se cumple. Uh-huh. Digamos, Argentina en algunos momentos tuvo aranceles infinitos a las importaciones.
Sí, claro. Se
prohibía las importaciones.
Sí, de hecho, sí.
Brasil cobra un arancel externo común a los bienes terminados inferior al acordado en el Mercosur, que es de 18%. Uruguay cobra tasas consulares, claro, que puso unilateralmente.
Sí.
Yo creo que Uruguay debería proponerse en un plazo de 10 años tener un arancel para productos terminados del 5% y de cero para todos los bienes de capital y bienes intermedios. Por cierto, eso contraviene lo que está acordado en el Mercosur. Pero Uruguay tiene que abrir su economía al mundo. El problema que tenemos con eso es que Uruguay hoy recauda 800 millones de dólares en la frontera, entre tasas consulares y aranceles. Y tenemos aranceles, cobramos más aranceles que lo que cobra Brasil. Un producto terminado de China paga 18% de arancel más 5% de tasa consular. Y hay algunos productos, como el calzado, que pueden llegar a pagar 35% de aranceles. Uruguay mantiene esas altas tasas arancelarias no porque necesite proteger una industria local, que ya desprotegió durante la década de los 90, sino estrictamente por razones fiscales. Cobramos 1 punto del producto en impuestos que los consumidores pagan, pero no ven. Uruguay debería plantearse sustituir ese punto de recaudación por otros impuestos que los uruguayos veamos. Llámese IVA, IMESI, IRPF, impuesto a la renta empresarial, alguna combinación de esos impuestos.
Es más fácil cobrar impuestos que la gente no identifica.
La gente no ve. Y es muy difícil
cambiar hacia una transparencia.
Oculto, claro, sí. A un impuesto transparente. Exacto. Porque siempre va a haber quien diga que se están subiendo los impuestos. Pero Uruguay necesita abrir su economía al mundo, necesita introducir mejor regulación y más competencia en los mercados domésticos. Tenemos una gran cantidad de barreras a la competencia, barreras no arancelarias al comercio internacional, barreras regulatorias.
O'Donnell habla mucho siempre de eso, ¿no?
Al comercio, y ojalá esa sea una línea de trabajo que avance mucho en este periodo de gobierno. Hablamos de mercado de trabajo, nuestra Uruguay necesita modernizar las relaciones laborales, el nivel de rigidez que imponen las negociaciones colectivas es enorme. Pensemos que para una empresa la negociación colectiva establece el salario mínimo de cada categoría, pero si las personas ganan más que el salario mínimo de la categoría, el Consejo de Salario también le dice lo que las personas tienen que ganar. Por lo tanto, la única forma que una empresa tiene para gestionar su costo salarial es a través del empleo. Digamos, la variable precio está completamente fuera de control de la empresa. Y por lo tanto, ese es un muy buen candidato para entender por qué tenemos un desempleo tan alto. Tenemos problemas enormes de calidad del gasto público, de asignación del gasto público. Uruguay necesita mejorar su educación.
Y de evaluación también, ¿no?
Bueno, es que no evaluamos los resultados de las políticas públicas. Uruguay necesita mejorar sustancialmente su educación. Eso es un tema súper complejo. No es un tema de los economistas decir cómo se mejora la educación, pero es muy difícil pensar en una mejora sustancial de la educación sin más recursos. Pensemos que si Uruguay se propusiera que el 80% de los jóvenes terminaran la educación media superior, eso supondría un aumento muy grande de la población estudiantil. Eso supondría más infraestructura, supondría más horas de clase, supondría más staff docente y no docente en los centros educativos. Lo que pasa es que no nos hemos propuesto semejante objetivo. Tampoco nos hemos propuesto el objetivo de que el 80% de los jóvenes o niños asista a escuelas doble horario, que es la forma como en el mundo hoy se encara el problema educativo. Y tenemos un enorme problema, y perdón, Javier, de pobreza y marginalidad. Uh-huh. Tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos, donde el sector público llega de modo muy precario a esos lugares y donde, bueno, allí se enraizan problemas de crimen organizado, narcotráfico.
Y tenemos un dato más realista de pobreza con un criterio multidimensional que el que teníamos por el método del ingreso, y ahora se parece más a lo que uno tenía en mente como proporción de pobres entre nuestros compatriotas, ¿no?
Y esto lo traigo a colación por esto que decía de la necesidad de mejorar la calidad y la asignación del gasto público o de los recursos públicos, ¿no? Uruguay tiene muchos recursos asignados a áreas que no son prioritarias. Uh-huh. Y cada vez que las políticas públicas y la ejecución política puede, pensamos en incrementar pasividades. Uh-huh. Uruguay tiene 400.000 hectáreas en el Instituto Nacional de Colonización.
Son los colegas que más insisten en ese tema siempre.
Es que son
casi 3.000 millones de dólares tenemos ahí.
400.000 hectáreas, si le ponemos un valor de 4.000, son 1.600 millones de dólares para 2.000, 3.000 colonos. La inversión por colono es formidablemente alta. No sabemos nada de los impactos que tiene esa política. Para subsidiar la renta de la tierra no es necesario que el Estado sea propietario de la renta de la tierra. Tenemos un montón de inversión en empresas públicas que no operan con niveles de rentabilidad adecuados. Las empresas públicas deberían operar en condiciones de eficiencia, vendiendo a precios de mercado.
Y remunerando el capital que la sociedad tiene invertido en ellas.
Pero remunerando el capital que la sociedad tiene invertidas en ellas.
A la tasa que nos endeudamos, por ejemplo.
O sensiblemente más alta.
Bueno, por lo menos.
Porque si las empresas fuesen privadas, ganarían ganarían bastante más que una tasa de la deuda. Entonces Uruguay tiene un enorme problema de mala asignación de recursos y eso es parte de lo que nos tiene en esta trampa del ingreso medio.
Pero venimos de un gobierno que no se puede calificar que fue de izquierda, o por lo menos no lo fue en su discurso, y no se hicieron muchas de estas cosas que normalmente uno asocia con gobiernos más reformistas, más liberales. ¿Cómo lo vamos a lograr que un gobierno de izquierda lo haga? Es decir, ¿no nos pasa que de algún modo nuestro ADN tiene una contradicción en sí mismo? Porque requiere un estado de bienestar con una matriz de protección social, pero al mismo tiempo ese ADN no nos permite hacer las reformas que necesitamos para mantener lo que tenemos.
Sí, a ver, yo creo que el un pasito atrás, hace unas semanas hicimos un desayuno de trabajo con nuestros clientes, contamos con los comentarios de Bruno Gili, que habló de innovación, de Juan Labraga, del Ministerio de Economía y Finanzas, que habló de esta agenda de promoción de más competencia y de apertura de la economía, y tuvimos comentarios de Mariana Pomies, y Mariana decía que percibía en el sector político uruguayo una cierta lentitud al momento de leer las demandas de la población. Y yo tomé para el cierre de ese desayuno, tomé ese punto, porque yo creo que una parte, una cosa que nos tiene que preocupar mucho es que los niveles de desarrollo económico que tenemos en Uruguay pueden ser difíciles de sostener en una economía que crezca tan poco como está creciendo Uruguay. Es muy difícil pensar que Uruguay tiene un PIB per cápita de $22,000, que es un PIB alto para lo que es el concierto de la región. Uruguay es un país de ingreso medio alto.
Pero si lo ajustamos por el poder de compra, se empareja bastante más con algunos vecinos.
Pero aún así uno podría decir que Uruguay es rico entre los pobres o pobre entre los ricos. Pero es muy difícil entender estos niveles de ingreso como algo fácilmente sostenible con los niveles de logro educativo que tiene Uruguay. Uruguay tiene un ingreso per cápita muy superior al de América Latina, promedio.
Y peores resultados
educativos. Y tiene resultados educativos más o menos en la media. Dependiendo del indicador, puede ser un poco peor, un poco mejor que la media, pero en la media. Entonces, creo que eso es un punto que nos tiene que llamar la atención. En el mundo, en las democracias occidentales, hay una creciente insatisfacción de las poblaciones con los resultados de la democracia, y Uruguay yo creo que no está inmune a eso. Yo creo que el sistema político necesita asumir un mayor rol de liderazgo. Obviamente que en las democracias los líderes políticos necesitan asegurarse o tratar de hacer lo más que esté a su alcance para poder ganar las elecciones, pero también hace falta el liderazgo para marcar algunos nuevos rumbos distintos de los que estamos tomando. Uruguay debería ciertamente definirse esta agenda, definir, avanzar más rápido en esta agenda de reformas. Pero eso requiere liderazgos políticos preocupados más allá de la siguiente elección.
La desigualdad que se observa en los resultados educativos es mayor que la desigualdad en materia de ingresos que tenemos actualmente. O sea que la desigualdad de los hijos es mayor que la desigualdad de los padres, y se puede asumir que esa desigualdad en materia educativa es una proxy de lo que va a ser la distribución del ingreso más adelante, en la próxima generación, digamos. O sea, vamos a un país más desigual.
Yo creo que no me animaría a decir que eso va a ser inexorablemente así, pero es un riesgo notorio. Es un riesgo notorio de mayor desigualdad en el futuro de ingresos, pero también de mayor desigualdad de capitales sociales, porque las políticas públicas pueden mitigar más fácilmente la desigualdad en el ingreso, transfiriendo recursos, que la desigualdad en el capital social, cultural que tienen las personas.
La marginalidad, por ejemplo.
La marginalidad tiene un componente estrictamente de ingreso económico, pero tiene otros componentes.
Cultural.
Que no son económicos, que son más bien culturales. Exacto. De cómo se relacionan las personas, de cuáles son las reglas y códigos que las personas entienden que se deben cumplir. Esa desigualdad es probablemente mucho más estructural y difícil de revertir.
Tú estás en contacto con inversores locales y del exterior por tu trabajo en la consultora. ¿Cómo estás viendo y cómo intuís que ellos están viendo, o si es que lo has hablado, la actitud del gobierno actual de revisar reformas del gobierno anterior? La seguridad social, la transformación educativa, la ocupación de los lugares de trabajo en la LUC. ¿Esto puede afectar la visión de inversores y agencias sobre nuestro país?
Creo que un poco sí. En general recogemos más la percepción de que no va a haber grandes cambios.
O sea, que no le creen al programa del Frente.
El programa del Frente históricamente ha sido un programa con contenidos que después no trascienden a las políticas públicas del mismo modo, ni siquiera de un modo cercano. pero son elementos de riesgo. Saber el diálogo social por la seguridad social trae arriba de la mesa un conjunto de incertidumbres que de algún modo uno podría decir, desde el punto de vista de las certidumbres jurídicas, económicas y políticas que pueden demandar los inversores, era innecesario, ¿no? En general creo que prevalece la idea de que de ese diálogo social podrán haber algunas modificaciones, pero que no van a ser sustanciales. Pero en cualquier caso sí notamos que hay un poco más de actitud de...
¿Revisionismo?
Desde el lado de los empresarios de aguardar un poquito a ver cómo se van desarrollando las cosas. En estos días estamos terminando la encuesta de expectativas empresariales de Exante, veremos qué dan esos resultados. Cuando uno mira el desempeño de la encuesta a lo largo del tiempo, algunas preguntas tienen mucha potencia predictiva, uh-huh. Como por ejemplo la vocación de las empresas para contratar. La vocación de las empresas para contratar cambió mucho a partir del 2020, a nuestro juicio, en parte por el cambio de gobierno, que probablemente... señalizaba una autoridad, un Ministerio de Trabajo un poco más equidistante entre el conflicto, entre, llamémosle, el capital y el trabajo. También por lo que había sido el ajuste a la baja de los salarios reales. El clima de negocios, el clima como de confianza empresarial fue muy elevado uh-huh. durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, terminó muy alto, sí. Veremos cómo arranca uh-huh. ahora. También es cierto que esa alta confianza empresarial no se tradujo en mayores niveles de inversión. La inversión en Uruguay está en 16 puntos del PIB y bajando. Llegó a 17 puntos del PIB.
Con UPM.
Con UPM y claro. El ferrocarril central.
Entonces, sí, sacando los grandes proyectos estamos en 15.
Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo con los empresarios? Cuando hablamos con ellos, obviamente hay cosas que les preocupan. Algunas cosas les preocupan mucho. Los temas que tienen que ver con el posible regreso de ocupaciones. Les preocupa mucho tener un Ministerio de Trabajo que no lo perciban razonablemente equidistante de las partes, pero también es cierto que en los últimos años teníamos una confianza empresarial elevada que igual no se traducía
en inversiones.
¿Y eso por qué? Porque Uruguay está entrampado en el ingreso medio, porque tenemos problemas de falta de rentabilidad en las empresas, escasez de proyectos atractivos.
Salgamos de nuestra peripecia propia y vayamos a lo que ha estado pasando en este año desde que asumió Trump. ¿Estamos ante un nuevo orden global? ¿Lo que estamos viendo es permanente o transitorio? ¿Trump es negociador? ¿Es mercantilista? ¿Es un promedio ponderado de las dos cosas? Y después hay una cosa más. Es una crisis inusual. No parece que el dólar o los treasuries sean el refugio como pasó en otras crisis. Es un poco amplio el planteo.
No, está muy bueno. A ver, es muy difícil ser muy categórico con qué es Trump, ¿no? En los modelos, en la academia, a los economistas nos gusta separar lo que son shocks permanentes de shocks transitorios porque matemáticamente es la forma de tratarlos,
sí, es distinta.
Se tratan diferente y se concluye, por lo tanto, de manera diferente. En la realidad, me parece más adecuado hablar de shocks persistentes o poco persistentes. Uh-huh. No sé si las cosas duran para toda la vida, pero pueden durar bastante. Yo uh-huh. creo que estamos ante un cambio persistente del contexto global. Quizás parte de este avance de Trump venga ahora con un retroceso.
Ya lo tuvo en parte.
Ya tuvo en sí. parte, pero bueno, hasta por sí. 90 días, sí, ¿no? Sí. Pero creo que estamos asistiendo a un cambio de época. No sé si llamarlo un cambio de era. Estamos demasiado uh-huh. todavía inmersos en el momento. Sí, y sí, eso sí. A veces es muy difícil
Se ve saberlo, con perspectiva eso.
Pero yo creo que este definitivamente es un momento importante en la historia de la economía mundial. Creo que Trump es una persona... esencialmente es mercantilista, cree que las relaciones humanas son siempre suma cero, él cree que en el comercio si uno gana, otro pierde, está profundamente profundamente equivocado.
Con sus políticas vamos a perder todos. Ellos primero y todos los demás también.
Son políticas que son malas para todo el mundo, que eventualmente después podrán reconfigurar el mundo de maneras más o menos difíciles de imaginar. No parece un estratega, es muy difícil visualizar una agenda de objetivos de la administración Trump clara. Es muy difícil justificar las medidas tomadas dentro de esa estrategia porque son medidas extraordinariamente nocivas. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un cambio de época en el cual muchas cosas están cambiando rápidamente. Todo el multilateralismo y el avance de la globalización que tuvimos desde la salida de la Segunda Guerra hace unos años atrás está cambiando a pasos...
Reglas de 80 años se están quebrando.
Agigantados. Ojalá el resto de los países del mundo entiendan que la globalización y el comercio mundial son cosas favorables. Pero al margen de la parte más como económica, también está cambiando el mundo desde otro lado, que es que la principal potencia militar y económica del mundo está como replegándose de su rol de potencia militar en algún sentido. Las visiones sobre geopolítica en el mundo son de las más variadas y obviamente cuando hay una potencia militar como Estados Unidos siempre habrá quienes sean muy críticos con alguna de sus actuaciones. Y me puedo incluir perfectamente en más de una de esas críticas, pero estamos entrando en un lugar donde los riesgos de más vacíos de poder o los riesgos de que otras potencias
ocupen ese lugar.
Ocupen algunas partes de esos lugares, yo creo que son riesgos que abren muchas incertidumbres para el mundo. Y esas incertidumbres económicas y políticas se están también traduciendo en las variables financieras. Tú decías, bueno, pero ¿serán los treasuries, los bonos americanos, una variable de refugio? Siempre lo fueron. Lo que pasa que...
Y el dólar mismo.
Pero dentro de la administración Trump, los principales asesores económicos de Trump visualizan a la fortaleza del dólar como la moneda del mundo como un problema para ellos. Mientras que en general los economistas entendemos que eso ha sido muy beneficioso para Estados Unidos, en la administración Trump predomina la idea de que el hecho de que Estados Unidos sea un proveedor de activos seguros para la economía mundial es perjudicial para Estados Unidos. Eso no resiste ningún análisis desde el punto de vista económico, pero es lo que están sosteniendo esas personas y eso, por cierto, también abre un montón de incertidumbres sobre el funcionamiento de todos los mercados. Y no hay perspectivas de que en poco tiempo alguna otra moneda o algún otro estado pueda sustituir el importante papel que cumple Estados Unidos.
Y de nuestro vecino Milei, ¿qué tenés para decir? Es decir, ¿cómo estás evaluando la marcha de las cosas? Yo anoche escuchaba en televisión a Furiace, del Banco Central, y decía que la inflación ya se va a extinguir, porque en parte tenés un superávit fiscal y no se está emitiendo dinero. Entonces yo tuiteé en ese momento... Estoy viendo a un director del Banco Central que sostiene en definitiva que la inflación no es un fenómeno monetario, ¿no? Llegan a esa contradicción, porque no estamos emitiendo, tenemos superávit fiscal, pero tenés dos y pico de mensual de inflación.
Claro. A ver, ¿cómo estoy viendo Milei? Milei es un personaje extraordinariamente controversial. Más bien lo veo como un personaje autoritario, muy lejos...
Poco liberal.
Muy lejos de lo que es el liberalismo clásico. Al mismo tiempo implementó un conjunto de medidas de política económica que eran imprescindibles para evitar la hiperinflación y para iniciar un camino de estabilización. Logró un ajuste fiscal de proporciones impensadas en Argentina. Lo hizo... en gran medida con una licuación del gasto público
salarios y jubilaciones
a partir de un shock inflacionario inicial. que era la única manera que podía uno pensar en una magnitud de ajuste como la que tenía que recorrer Argentina. Lo hizo también recortando subsidios y algunos
transferencias a las provincias,
algunos otros gastos. Pero lo cierto es que ha implementado un ajuste fiscal muy, muy grande, lo ha mantenido en el tiempo. Creo que el cambio de régimen cambiario que se implementó con el acuerdo con el fondo es un buen cambio. El acuerdo con el fondo es un excelente acuerdo, trae nuevas reservas. Argentina tenía que salir del régimen de paridad deslizante al 1% mensual porque el mercado ya no estaba creyendo en esa trayectoria. La economía se está recuperando después de una recesión larga y profunda, con lo cual hay un conjunto de cosas que están andando mejor en Argentina. Igual Argentina tiene desafíos muy significativos, la moneda se está apreciando fuertemente y eso en algún momento puede ser un problema. Argentina necesita volver a los mercados internacionales de capitales, para eso necesita acumular reservas, para acumular reservas necesita que el Banco Central las compre. Y si el Banco Central compra reservas, el tipo de cambio va a ser algo más alto que si no compra esas reservas, y eso va a ser un elemento que le dé demora a la reducción de la inflación. Bajar la inflación desde niveles muy altos a niveles del 2-3% anual es una cosa, mensual, perdón, a 2-3% mensual es una cosa, bajar de una inflación de 2-3% mensual. Sí, está claro.
Lo vimos en Uruguay.
A menos de un dígito es otro desafío. La inercia inflacionaria, la historia de los países muestra que hay mucha inercia inflacionaria, por lo tanto, no es tan fácil como decir no tenemos más déficit fiscal, la inflación va a extinguirse rápidamente. Pero además, Argentina tiene que cuidar mucho la velocidad a la cual quiere bajar la inflación y la velocidad a la cual quiere comprar reservas. En un entorno global tan malo como el que estamos viendo, Argentina, en mi opinión, debería no descuidar el objetivo de acumular reservas. Es un objetivo que el propio fondo le
pero en el piso
puso,
puede
¿no?
comprar. ¿En mil?
No, en el piso está obligado a comprar.
Claro, pero Milei ya dijo que solo va a comprar en el piso porque está sesgado a que el dólar baje.
Pero ese sería un error.
Estamos de acuerdo, estamos entre lo normativo y lo positivo.
La,
¿no?
la regla lo que dice es que en el piso tiene que comprar y en el techo tiene que vender.
Y pero puede comprar en el medio.
No le impide comprar en el medio.
Es que si no, no va a ganar reservas.
Y si no, no va a ganar reservas. Y es peligroso continuar en una trayectoria donde se postergue la compra de reservas. Pero a ver, lo vienen haciendo mucho mejor que lo que cualquier economista creo podía haber pensado hace un año y medio atrás. Así que
una última pregunta, ya que estamos en una universidad y entre nuestros oyentes hay estudiantes. ¿Los economistas somos todólogos? ¿Los economistas sabemos de todo? ¿Hay economistas expertos en ambiente? ¿Hay economistas expertos en seguridad? Acá en nuestra universidad los hemos tenido y los tenemos muy buenos. ¿Hay economistas expertos en salud, en pobreza, en educación? ¿Pero qué? ¿Estos economistas qué se creen? ¿Que saben de todo?
Bueno, primero aclaremos que en todo caso son economistas diferentes.
Bueno, ya eso está claro. Son distintas especialidades, pero bueno.
No. Yo en la parte que me toca trato de emitir opiniones dentro de lo que es la macroeconomía.
No, y ellos meten opiniones solamente en los temas de los cuales son especialistas, pero es una profesión que podemos tener expertos en muchas disciplinas que la gente común, nuestros oyentes que no son economistas, dicen, ¿y esto cómo un economista habla de esto?
A ver, lo que ha ocurrido es que la ciencia económica ha incorporado un herramental que le permite estudiar un conjunto bastante amplio de problemas, desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista empírico. Incorporado un herramental estadístico, econométrico, que es muy potente para evaluar políticas públicas, para hacer lo que se llama inferencia causal, para poder discernir cuándo la correlación entre dos variables es una correlación casual o cuándo es una correlación que obedece a una explicación y que se puede separar, digamos, o se puede proporcionar evidencia de que existe una relación causal. Yo creo que eso está detrás de la creciente influencia de economistas en distintas temáticas. Lo que también diría es que cuando vemos un economista que está opinando sobre asuntos de seguridad, sobre, por ejemplo, la relación entre las penas y los delitos. Seguramente si es bueno como criminólogo es porque además de estudiar economía y dominar algunas técnicas que nacen desde la ciencia económica, se ha ocupado de estudiar el fenómeno y la disciplina que le ocupa, ¿no? Creo que de ninguna manera los oyentes deberían quedarse con la noción de que si uno estudia economía, después puede
hablar de cualquier cosa.
Un economista que sea bueno en economía de la salud, seguramente estudió mucho de asuntos de salud, leyó un montón de temas que no hacen a la economía, pero que hacen a la salud. Con los premios Nobel de la Behavioral Economics, creo que ahí hubo una prueba clara de cómo la psicología influye, aportó a la ciencia económica. Esos economistas estudiaron mucho psicología, además de ser economistas. Hay un autor que yo leo mucho, que es Danny Roderick, que es un economista con visiones relativamente heterodoxas, extraordinariamente bien fundadas en lo que los economistas llamamos la corriente principal, y que siempre insiste en lo importante que es en el mundo de las ciencias sociales nutrirse de las perspectivas de otras disciplinas. Un buen economista dedicado a la criminología, dedicado a la economía de la salud o a lo que fuera, seguramente es alguien que escucha mucho otras disciplinas.
Está bien. Bueno, la verdad que está muy interesante el punto de vista. No quería terminar la entrevista sin tener ese punto de vista tuyo. Bueno, Pablo, te agradezco mucho la entrevista que me concediste para nuestro podcast Nominal. Así que bueno, ha sido un gusto enorme.
Muchas gracias a vos, Javier, por la invitación y un gusto estar un ratito en esta casa nuevamente.
Y a nuestros oyentes los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en esta quinta temporada. Y cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 29 de abril de 2025 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.